La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y también, como siempre, gracias a Continental por el apoyo, con Víctor Nieva hoy en la parte técnica, que ha echado de la silla a Félix Franco. Comenzamos este programa en el que hablaremos de la prueba de Egipto, ese P2 al pie de las pirámides, en el que lo más destacado es lo que falta, las ausencias. De hecho, la pareja formada por Franco Stupasuk y Mike Yanguas parten como número uno en categoría masculina, en el que no solo de los tres primeros faltan, sino ahí para abajo también ausencias destacadas. En categoría femenina hay menos bajas, destaca la de Ari Paula, eso sí, con lo que Claudia y Gemma parten como pareja también en número uno. Y en cuanto a lo que nos queda para el Mundial, pues también calentaremos motores y daremos alguna de las pistas de lo que nos podemos encontrar en Qatar a partir ya de la semana que viene. El día 28 empieza ese Mundial de la FIF, donde estará, se supone, su presidente, Luis Carraro. Sin más, comenzamos, como siempre, con las noticias.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Y empezamos, Iván Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo
pues,
estás?
Pues por lo que pasó en el FIB Platinum, que era, luego Nacho nos lo recordará, que el que se iba a celebrar en Valladolid, al final ha sido en Marbella. ¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues que el primer FIB Platinum de este año en España se ha celebrado finalmente en Marbella, no en Valladolid como supuestamente iba a ser, que luego pasó un gol. Y bueno, pues los campeones han sido Francisco Guerrero y Jairo Bautista, que venían de ganar también en el FIB Gol, precisamente de Lyon, la semana anterior, y esta vez en la final ganaron por 6-4, 7-6 a Momo y a Edu Alonso, confirmando dos grandes semanas para estos jóvenes jugadores, que bueno, pues que han rascado un buen número de puntos. Recordamos que el FIB Platinum asigna 250 puntos y el Gol 125, pues bueno, son unos puntos que les pueden venir muy bien de cara a subir puestos en el ranking y a subir puestos en posibles accesos a cuadro final. Hay que destacar, obviamente, el gran torneo, por ejemplo, de Javi Garrido y Lucas Bergamini, que llegaron a cuartos de final, pero hay que decir que en octavos de final ganaron a dos mundialistas, a Alex Chozas y a Leandro Asburger, les ganaron 7-6, 7-6, y lo que es muy significativo, que lo digo yo como español, en el sentido de que estas parejas argentinas que van al Mundial, pues que no tengan esa, no vayan con ritmo, ¿no?, al Mundial. Me entristece mucho, por ejemplo, que Vela y Liva perdieran en primera ronda. Me sorprendió mucho también que Sancho Gutiérrez llegara a semifinales. Y bueno, otro jugador mundialista. Y yo creo que respecto a los españoles, pues bueno, pues da por lo menos Coqui Nieto y John Sanz, que van al Mundial, pues llegaron a la final. Y que eso no, luego ya es perderla. Y por parte femenina, yo creo que me alegró muchísimo que la chica, Tamara Icardo, volviera a tocar metal, esta vez de la mano de la argentina Claudia Jensen, y que bueno, pues ganaron a Alejandra Salazar y Jessica Castelló, en este caso también mundialistas, por 6-3, 6-1, lo que a lo mejor significa un poquito de, no sé si llamarlo revancha, ¿no?, de Tamara hacia Alejandra Salazar, pero yo creo que terminaron bien, no lo veo como revancha. Yo creo que jugaron muy bien Tamara y Claudia durante toda la semana. Y lo que decía Nacho en el newsletter de cabecera, el FIB Platinum, que se convirtió casi como en un P2, porque había muchas estrellas, y quizá a lo mejor más que en el P2 de Wiza, que se va a celebrar ahora, porque hay que recordar que entramos en semana de Egipto, que están ya disputándose los partidos, y hay muchísimas bajas. Las cuatro primeras parejas de chicos y la primera de chicas se han dado de baja, obviamente entiendo que por el Mundial. Y lo que llama la atención es que justo todos los jugadores que están anunciados en el cartel de New Wiza no van a estar en el torneo. Eso es realmente significativo. Y por último, dos cositas más. Ha habido un bolo, por decirlo de alguna manera, en Puerto Rico, en el que se han desplazado jugadores como Paquito Navarro, Gonzalo Rubio. Bueno, pues llama la atención, ¿no? El que no estén apuntados a New Wiza y en cambio sí estén apuntados, sí que se hayan ido a un bolo a Puerto Rico. Claro, pues oye, es una semana de vacaciones, la pela es la pela, o el euro es el euro, o el dólar es el dólar, hacer caja. Se ha podido ver otra vez la gran pareja de Paquito y Juan Martín Díaz recordando viejos tiempos. Y bueno, pues ahí está ese bolito que para algunos les ha venido muy bien. Y el último torneo con el que tenemos que hablar ha sido el Máster de A1 Padel que se ha celebrado en Sevilla. La verdad que un gran evento, siempre responde España, siempre responde al pádel, y Sevilla siempre responde al pádel, y Sevilla en este caso también ha respondido a A1 Padel. ¿Quién ha ganado? Los de siempre. Gonzalo Alfonso, Torito Aguirre, llevan 8 títulos este año de 11 finales seguidas y han vuelto a ganar a los de siempre también. A Maxi Arce y a Franco Dalbianco, en este caso 6-3-1-6-6-4, volvían de lesión. Pero bueno, ahí está, ahora mismo parece que están en Cataluña, A1 Padel, y veremos a ver cómo se desarrolla. Y me encantará saber la noticia que dio Nacho en el newsletter, qué va a hacer o cómo va a deshojar la margarita Fabricio Pastor respecto al pádel o al fútbol. Pádel, Sevilla, pádel. Veremos a ver. Así que hasta aquí las noticias.
Gracias, Iván.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Pues vamos allá, además de Iván Hernández, tenemos también a Álvaro López, Pádel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel, ¿qué tal todo?
Repite Adrián Illescas, La Casa del Pádel. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
Muy bien, Miguel. Muchas gracias por volver a estar aquí.
Y dejo para el final a Nacho García. Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque, por la pregunta que te lanzaba Iván, de Fabrice Pastor.
Bueno, de Fabrice Pastor, las declaraciones que ha hecho en una entrevista que ha concedido El Mundo esta semana, que es algo además que se viene un poco barruntando, es... debido a ese interés tan enorme que tiene en convertirse en el máximo accionista y, por tanto, dirigir al Sevilla Fútbol Club, ¿qué va a pasar con A1 Padel? Si realmente es compatible en las dos empresas. Él ha dejado caer que llegado el caso, tendría que plantearse a ver qué ocurre. Y, bueno, es una noticia interesante porque no es una puntada sin hilo. Si recogemos un poco las miguitas de los últimos días, vemos esa apertura de la PPA tratando de captar a jugadores de otros circuitos. Vemos que hay ciertos movimientos. El otro día, por ejemplo, en un directo que hizo Óscar Solé, creo que fueron con los chicos de Even Padel, pues ya habló precisamente de la opción de que hubiera un ranking único. En fin, cuando empieza a generarse ese run-run en torno a todo esto, ves que hay algunos movimientos que hay detrás de entre bambalinas, que igual se queda solamente en eso, pero bueno, que puede ser que anuncien algo más. Algo se está moviendo, no sé si realmente es la dirección en la que se puede esperar, que es tratar de que haya un ranking unificado y una cierta coherencia en cuanto a la configuración de calendarios de los distintos circuitos bajo el paraguas de la FIB. No sé si va en esa línea, pero sí, desde luego, la posibilidad de que Fabrice Pastor, la hipotética posibilidad de que diese un paso al lado en el tema de A1 Padel, pues abre más interrogantes, claro.
Sí, porque lo que parecía muy difícil es compatibilizar la presidencia de ese club de fútbol con todo el lío de A1 Padel. Habrá que ver también cuando publiquen calendarios o cuando se sepa algo más las expectativas que tiene el circuito de Fabrice Pastor. Pero bueno,
yo lo veo incompatible totalmente. Yo lo veo incompatible totalmente. No económicamente, porque económicamente puede llevar las dos cosas, pero presencialmente y gestionar las dos cosas creo que...
Bueno,
pero
tal y como está ahora mismo, tal y como lo llevo ahora mismo con esa omnipresencia y con esa dedicación A1 Padel, etcétera, igual no, pero bueno, claro. A ver.
Hombre, al final yo creo que a uno pádel, salvando la distancia, pongamos el caso de Premier, el dueño máximo tiene también su equipo de fútbol y también tiene la máxima dirección del conglomerado de empresas. Es verdad que, hombre, yo entiendo que a uno también tiene que caminar hacia una autogestión, es decir, entiendo que a Fabric Pastor le encante estar en la foto, le encante gestionar, abrir o cerrar acuerdos y verse los partidos desde primera ronda hasta la final. Pero bueno, al final yo creo que ese circuito tiene que tener una... O sea, el propio equipo que tiene, yo dudaría mucho que no se supiera gestionar solo y que no tenga una estructura definida para saber caminar en los diferentes torneos. Y sobre lo del calendario, en principio Fabric Pastor aquí en la presentación del torneo de Móstoles dijo que ahora para Cataluña, si no recuerdo mal, era cuando iba a dar el calendario del año que viene. Uh-huh. Entonces, bueno, entiendo que no quedará... Supongo que en lo que queda de mes lo debería publicar según lo que dijo. Otra cosa es que, bueno, por X motivos se retrase.
Pero más que ceda responsabilidades y que haga un equipo que ya le tiene a lo mejor bueno para llevar a uno para él solo y el destinarse solo al Sevilla. Pero bueno, ahí ya cada uno. Está claro. Uh-huh. No sé.
Sí. Bueno, de Marbella, ¿qué decimos? ¿Pudisteis ver algo aparte de...? Bueno, también estuvo marcado por el tiempo, sobre todo sí. en las primeras jornadas.
Sí, era una pena, ¿no? La lluvia que afeó un poco el inicio de la competición. Obligó incluso a trasladar la competición, por lo que pude ver, de escenario. Incluso obligó a duplicar rondas, ¿no? A doblar rondas en una misma jornada, aplazó partidos, fue un poco destrozo, ¿no? lo de la lluvia, pero bueno, al final es una cosa en ese sentido incontrolable, sobre todo cuando juegas al aire libre, que ya hemos hablado muchas veces de este asunto, de si realmente el debate es si el pádel es un deporte que debe no estar al aire libre. Pasó hace poco en el Major de París, donde la lluvia afeó el inicio de la competición y prácticamente hasta cuartos no pudo desarrollarse de una forma más o menos ordinaria. Por lo demás, en lo deportivo, bueno, la impresión que ha dado viendo un poco los resultados y tal es que aquello era... servía un poco de preparación, pero no parece que hayan estado los principales nombres con toda la atención que merecía una prueba así. Ha habido resultados sorprendentes y de los ganadores, de Fran Guerrero y de Jairo. Bueno, hay que decir que efectivamente es una pareja que viene jugando muy bien y que con este es el cuarto título FIP que se anotan este año. Quiero decir, no es una sorpresa de un día. Se anotaron el FIP en Córdoba, un RAIS. Se anotaron también un RAIS en Ceuta, que hubo en septiembre. Se llevaron el Gold de Lyon y ahora se llevan el Platinum de Marbella con el cuadro de participantes que había. Quiero decir, es una pareja que hay que tener muy en cuenta, que viene jugando muy bien, con un Jairo que ya, bueno, quizá lo conoce el público en general, porque bueno, ya no voy a decir que es veterano, pero lleva un tiempecito asomándose ya a los cuadros finales, jugando instalado en el cuadro final, pero a un Fran Guerrero que es una promesa esta del pádel español, que también se está instalando también ahí arriba. La historia está en...
Fran es compañero de piso de Pablo Cardona, o sea, tiene la misma edad.
¿Sí?
Fíjate, sí, compañero de piso.
¿En M3 también?
Sí. Es compañero, pues digo que tiene la misma edad que Pablo, y mira dónde está Pablo ya. Está en el europeo, está como un paquito, está entrando ahí. O sea, que Fran, no te despistes y que le pegue un toque en el próximo cambio de parejas que haya alguien.
Bueno, es un chico con mucha proyección. La cuestión está ahora con todos estas competiciones, estos FIP Tour, que es un circuito que a mí particularmente me gusta mucho, me parece que tiene muchas posibilidades y que le ofrece muchas oportunidades a los jugadores, si realmente todo el esfuerzo que hacen de ir a jugar a Lyon, de jugar en Marbella, de jugar en Ceuta, de jugar en todos los distintos sitios, compensa en cuanto a el gasto que eso supone, porque ayudas tienen pocas, y luego los puntos que reciben. Yo creo que hay una discrepancia ahí entre los puntos que conceden y el esfuerzo que requiere, que la FIT necesita revisar urgentemente.
No sé si, Nacho, has visto una cosa. El otro día vi una entrevista a Parolin, el presidente de la Federación Chilena, diciendo que, bueno, que iba a haber dos torneos en FIP ahora mismo en Chile, en Santiago de Chile y en otro sitio, ¿no? Y dijo que iba a haber un cambio en la FIP respecto a los torneos, al circuito FIP del año que viene, que iba a haber un máximo de cuatro tipos de torneos. Ahora me parece en el 6, 5 o 6. Entonces, a lo mejor habrá que estar expectantes a ver a qué tipo de cambio es el que el que va.
Yo he escuchado algo de eso, de que quieren unificar algunas categorías y hacerlo un poco más simple y tal. Si esto, eso está muy bien. La cuestión está, por un lado, para los jugadores, que es prioritario, evaluar realmente si los puntos que conceden los distintos torneos son los adecuados o no, porque insisto, hay un salto muy grande. Hay jugadores que juegan hacen finales de torneos FIP o semifinales y consiguen una bolsa de puntos ridícula para el esfuerzo que se supone. A nivel de logística y de organización, en cuanto a la parte de la FIP, tiene que revisarlo también. Es una pena que el circuito sufra o exhiba las deficiencias que exhibe por la desidia que la FIP pone en eso. Está más preocupada de Premier que de otra cosa. Y luego, a nivel organizativo, a los organizadores, igual deben revisar también las exigencias que ponen a los organizadores, porque son demasiado elevadas para el retorno que tienen.
Uh-huh. Sí, porque, bueno, las primeras jornadas yo vi un poco, claro, estaba marcado por la lluvia, pero Nueva Alcántara tampoco tiene mucha capacidad, montaron esa pista con gradas, pero tampoco estaba precisamente llena. Luego no sé en las finales cómo estuvo porque no lo vi, pero el pádel siempre responde en España y tampoco le puedes pedir a un organizador porque si va a cobrar por entrada las pistas son pequeñas y tampoco pueden sacar un retorno ahí. De la inversión, claro. o los patrocinadores, o no lo sé.
Y las entradas estaban caras, ¿eh? Por lo que sé, las entradas estaban... Las que sacaron a la venta, por lo menos lo que aparecía en la página web, eran entradas caras. Uh-huh. O sea, al final obligas a los organizadores a hacer un esfuerzo para tratar de no rentabilizar, sino prácticamente empatar la inversión que haces y pues eso. Yo creo que... El FIP Tour es para mí, a mí me parece una competición muy, muy, muy interesante, mucho, necesaria, y lo único que pasa es que igual la FIP tiene que empezar a prestarle un poquito más de atención. No solamente sirve para que Carraro vaya a Londres y saque pecho porque en el FIP Tour se juegan no sé cuántos países, sino escuchar también un poco a la gente. Mira, yo recibí la semana pasada un email de una persona que hablaba precisamente, una persona que participa en el FIP Tour, vamos a decirlo así, pero tampoco hace falta dar muchos datos. Que me contaba precisamente un poco, a ver, yo conozco bastante las interioridades de un torneo de FIP, de la FIP, cómo se organiza, cómo se gestiona, etcétera, etcétera, pero bueno, me contaba la experiencia como jugador y me decía, pues, los problemas que sufren, y es verdad. Al final, los jugadores pueden darte un feedback claramente de lo que está fallando. El FIP Tour no es una competición nueva, yo creo que lleva ya 5 o 6 años y merece la pena que la FIP quite un ratito la vista de Premier, que es muy goloso, que es muy bonito y que da muchos titulares, y le preste atención también a este circuito.
Hombre, este año decían que iba a ser el objetivo, este año que ha pasado. El año pasado, cuando anunciaron los Platinum y todo eso, querían potenciar y que fuera ese escalón para llegar a Premier.
Pero los Platinum, claro. Miguel, llevamos el de Marbella, que insisto, para que la gente que no lo sepa, se ha jugado de rebote, es decir, se ha tenido que caer una prueba para que haya un Platinum en España, que no había. El de Marbella es el segundo Platinum que hay en todo el mundo esta temporada.
Sí.
O sea, quiero decir, algo falla, evidentemente, algo falla. No te voy a decir que haya 27 Platinum al año, que a lo mejor es una prueba que tampoco es para hacer 27, pero evidentemente cuando este año los Platinum no han sido demandados por organizadores, cuando el año pasado hubo creo que 4 o 5 solicitudes que llegaron a estar en calendario de FIP y luego se cayeron, se suspendieron, evidentemente algo falla con los Platinum. Si después de la experiencia del año pasado la FIP no aprende, mantienen los Platinum como está, con las exigencias que tienen, y no le dedican un poco de atención y revisan lo que tienen que revisar, ¿qué ocurre? Que al año siguiente, como es este año, vuelve a no haber Platinum.
Evidentemente.
Y insisto, y los Platinum son importantes porque es lo que conecta el FIP Tour con Premier Padel. Es la prueba que más se acerca.
Uh-huh. Álvaro.
Bueno, yo un poco en relación a esto, aunque Adri podrá hablar más porque él sí que ha estado más pendiente que yo del FIP Platinum. Yo creo que es evidente. A ver, el que es el circuito de la FIP y donde tiene que redoblar los esfuerzos, como dice Nacho, es en el Cupra FIP Tour, no es en Premier. Premier al final no es circuito suyo, por mucho que el presidente de la Federación Internacional sea el vicepresidente de Premier Padel. O sea que tampoco se entiende, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, lógicamente en tu circuito es donde tienes que echar toda la carne en el asador. Y lo que decís es verdad. Al final yo creo que sobre todo es más un esfuerzo el que hacen los clubes y los jugadores Bueno, y en este caso, las federaciones territoriales o nacionales, o en este caso entiendo que la andaluza,
no, nivel bueno, los organizadores eran Octagon y Madison, ¿eh? No eran federaciones.
No puso nada, bueno, que tú sabrás más, Nacho, la federación andaluza no puso...
Hasta
no,
donde no sé si yo colaboró, sé, colaboró la organización, pero el con árbitros y tal, pero el organizador era,
bueno,
Madison.
Digo, pero
y era...
te digo que al final en este caso, incluso pone más, si me apuras, la federación territorial o autonómica de turno, como es la andaluza, que la propia FIP. Porque es que no mandan ni al presidente a la foto final, me parece un poco de vergüenza.
Sí, bueno, la ausencia de Carraro en el primer Field Platinum en España es...
Pero bueno, más allá de eso, es verdad, o sea, al final es el circuito de referencia en el que se tienen que coger... Que tienen,
no,
que
es la
coger
prueba de más valor de la propia federación, es la prueba más grande,
claro,
que hay.
Entonces, yo no sé si el año que viene habrá tres tipos de torneo, cuatro tipos de torneo, siete o uno. El problema es que los diferentes tipos de torneo que hayan, realmente lo primero, que estén organizados, que tengan una estructura de comunicación lógica, no te digo ya buena, sino una lógica, porque es que es imposible a nivel de... Para conseguir resultados es complicado, para conseguir fotos ya ni te cuento. O sea, a nivel de redes sociales es un desastre absoluto. Entonces... pues bueno, ya no para que informen ellos, sino para que informemos los demás, los medios de comunicación, es prácticamente imposible, salvo la foto final y poco más. Entonces, yo creo que ahí tienen mucho trabajo que hacer y, lógicamente, es donde tienen que redoblar el esfuerzo, porque si el día de mañana, cuando Galán no esté, Chingoto no esté, no está Peco Ello, los jugadores que van a tener que estar y defender el circuito Premier van a ser los que están saliendo ahora de ahí o los que deberían salir de ahí. Y si ahora mismo no los cuidas, pues el día de mañana, lógicamente, el nivel va a bajar tanto de la competición como de los propios jugadores. Entonces, es donde tienes que poner la base en tu propia cantera. Y si no cuidas eso, pues mal están haciendo, desde luego.
Yo, en cuanto al tema extradeportivo del que estamos hablando, creo que el papel fundamental es el de las asociaciones de jugadores, tanto masculino como femenino. Si ellos ejercen presión a la FIB, sin ellos no hay chiringuito, sin ellos no hay espectáculo, por así decirlo. Entonces, si ellos se proponen y obligan, en cierta manera, a la FIB a que pongan, como estamos diciendo, todos sus esfuerzos en este tipo de torneos, el cambio va a ser notable. Pero el problema es que parece que de momento se está centrando más en Premier y en que los jugadores obtengan los recursos necesarios en este tipo de torneos de Premier Padel más que en los de la Federación Internacional. Y en cuanto a lo deportivo, yo quería destacar sobre todo el camino que han tenido Fran Guerrero y Jairo Bautista, porque si ganan el torneo, todos sabemos que ganan a Momo y a Edu, ganan a Koki y a John, pero es que también habían ganado anteriormente a Cardona y Leal en su debut, y también ganaron a Garrido y Bergamini en cuartos de final. O sea que el torneo de los dos andaluces es, para mí por lo menos, una barbaridad.
Eso que dice Adri sí tiene su miga, que es el papel de las asociaciones, de los...
No, pero ¿de quién depende las asociaciones? La asociación de padres de jugadores profesionales, ¿no?, que tienen contrato firmado con Premier. ¿O tienen contrato firmado?
No, pero a ver, una asociación, aunque tenga contrato con X, tiene que defender los intereses de sus asociados. Y a lo mejor los que más lo necesitan no es uno que cobre X millones al año, sino los que están luchando en los torneos FIP y que estén asociados a la APA.
Si muchas veces
a la APA o a las chicas, me da lo mismo.
No salen ni para defender a los que cobran X millones, desgraciadamente menos van a salir a defender a los que cobran menos de X millones.
Evidentemente.
Es el problema.
Sí, sí, no, sí, eso estoy de acuerdo, pero que debería ser.
Hace justo un año, la Asociación de Jugadores Profesionales, la PPA, se planteó llevar a cabo un plante y no disputar las pruebas del FIP Tour. Acordaos que sacaron una nota en su momento criticando una serie de irregularidades en el circuito FIP Tour. Hablaron de impago, errores en el ranking, problemas con los sorteos de los cuadros, uso inapropiado de las wildcards, uso inapropiado del derecho de las imágenes de los jugadores. O sea, hubo una especie de revuelo ahí, se incrementó la tensión. Incluso eso, ya te digo, amenazaron con no jugar directamente el circuito FIP Tour. Pero esto es... iba a hacer el símil con el boxeo, pero podemos hacerlo con el pádel. El amago de remate en el pádel te sirve cuando ya has rematado.
Sí.
Si no, no te lo compran. Y aquí ocurre igual, está muy bien amagar, pero si amagas con el Fitur porque no sé qué, ahora te llega Cerdeña y amagas con un plante, pero luego te vienen, te hacen cuatro fotos y te dicen, danos tiempo, y vuelves otra vez a quedarte en el amago. Pues al final esto no sale. Y luego sobre lo que decís de aparte que tampoco hay que irse tan arriba de la PPA, quiero decir, el volumen de jugadores que juegan estas pruebas en todo el mundo es muy elevado y tienen un contacto directo con las deficiencias que tienen. Deficiencias en los sorteos, un montón de situación, porque, insisto, porque no, la FIB no tiene la atención necesaria al que debía ser su circuito. Está, evidentemente, la FIB es una institución presidencialista al máximo, muy enfocada a la figura de Carraro, y ya sabemos que Carraro privilegia antes el papel de vicepresidente de Premier Padel, o al menos lo confunde, vicepresidente de Premier Padel y presidente de la FIB. Entonces, lo que decía, estos son amagues, pero al final no acaba de traducirse en nada. Y luego hablabais de la directiva de la PPA. No, yo quiero recordar que la directiva anterior eran jugadores, ¿vale? De verdad, de ranking la mayoría alto, jugadores. Y se ha cambiado un poco el formato de la directiva. Ahora no hay tantos jugadores. Hay empleados, hay trabajadores. La pregunta es, ¿esos trabajadores son trabajadores de la PPA o trabajan para Premier? Porque si el dinero de la PPA sale directamente de Premier, ¿para quién trabaja?
Sí, ahí está. Hombre, el presidente sale Ruiz, ¿no? Eso sí.
Sí, hasta donde sabemos, sale Ruiz, claro.
Sí, que...
Pero el que estuvo aquí el otro día contándonos lo del ranking único y no sé cuánto, no fue el Ruiz, fue el CEO nuevo, sí. Que todavía digamos que tiene que aterrizar un poco porque tenía las cosas bastante en el aire, y pues eso, pues a lo que voy.
Que al final los jugadores, al final los jugadores son los que lo sufren.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Adri, si al final ellos lo tienen en su mano. Vamos, sin ir más lejos, nada más que hay que atender al cambio que ha habido en el pádel profesional de World Padel Tour a Premier, o el que hubo en su momento de Padel Pro Tour a World Padel Tour. Eso lo propician los jugadores, que es verdad que hay una máxima que al final acaban jugando donde quieren.
Sí.
Desde luego que es así. Ahora bien, eso digo, hay que tener un poquito de... mirar hacia abajo, no solamente hacia arriba, y esto afecta a un montón de jugadores, porque se da la circunstancia de que yo recuerdo en World Padel Tour hace ya unos cuantos años, luego lo cambió World Padel Tour y trató de implementar mejoras para evitarlo, pero se producía un efecto de estancamiento en el cuadro principal hasta tal punto que había jugadores que sobrevivían instalados en el cuadro final de un World Padel Tour con una sola victoria en todo el año.
¿Sí?
Con una sola victoria. Acordaros cuando Arturo Coello e Iván Ramírez jugaban juntos, pues yo creo que hicieron 6 o 7 cuadros, sí, partiendo de previa, cuadros.
Sí.
Efectivamente, y al final, y les costaba la misma vida conseguir acceder. O sea, de acuerdo, yo entiendo que esto no puede ser, tiene que costar llegar a la élite, eso está clarísimo, pero hombre, hay que favorecer un poco de renovación en ese sentido, en base a méritos deportivos, porque eso oxigena un poco también en la competición, se ven caras nuevas, es un incentivo para todos los que vienen de abajo, y todo eso viene en parte también mejorando y prestando la atención al Cupra Fib Tour, que te vas a jugar a, me lo invento, Eslovaquia, y al final llegas a la final y consigues 16 puntos. 8, dependiendo de la categoría.
Y encima palmas pasta, o consigue lo mínimo.
Efectivamente, pues esas son las cosas que hay que atender. Creo yo que la FIB debe atender porque, insisto, tiene un producto entre manos muy bueno. La idea del FIB Tour, que es de la FIB, eso hay que reconocérselo, a mí me parece que es muy buena, pero...
Y muy buena y necesaria, o sea, tiene que existir. Eso sí, sí o sí. ¿Qué vas a decir, Adri?
No, sobre eso, sobre el sistema de puntuaciones, que es, yo creo que, el principal problema, porque como ha dicho Álvaro, si acabas encima palmando dinero, pues ya tienes un problema económico gordo, pero si por lo menos lo vas cambiando en el sentido de que sí que te sale favorable en el sistema de puntos, es decir, te acerca a estar en el cuadro final, te acerca a competir con los mejores, pues bueno, la parte económica, con el paso del tiempo, pues lo acabarás recuperando. Pero si tampoco te sale a cuenta en lo que se refiere a puntos, pues...
Y luego hay un aspecto importante para mí, que se agrava todavía más, en el caso de la competición femenina. A1 Padel no tiene competición femenina, ¿vale? Eso Fabrice Pastor ha dicho que directamente no le interesa, tal cual. ¿Qué ocurre? Que las jugadoras las de ranking más bajo, las que no tienen acceso directo a Premier, a cuadro final o a la previa de Premier, el único, la única alternativa que tienen son los FIP Tour. Esa es la única alternativa que tienen para tratar de acercarse a los puestos que dan acceso a las previas de Premier Padel. Necesitan que realmente esto funcione. Es que si no vamos a... Se pierde mucho potencial femenino por el camino, porque a día de hoy esto está montado como está montado. Ya no te digo si encima evaluamos los premios, que ya sabemos que los premios de Premier Padel son inferiores en 22 de las 24 pruebas de Premier durante todo el año, que ya... Pero aún así, si encima en el FIP vemos que no, pues eso, te vas a jugar a Eslovenia o te vas a jugar a Arabia Saudí, como ha habido creo este fin de semana, y lo haces perdiendo dinero, invirtiendo tú directamente tiempo de entrenamiento, tiempo personal, palmas pasta, y encima además en cuestión de puntos apenas te supone nada, ahora vamos a acabar perdiendo a muchas jugadoras por el camino.
Efectivamente, se lo van a plantear. Estaba mirando, fíjate, los calendarios del que tiene por ahora tiene por delante el torneo de la FIP después de este que hemos visto en Marbella. Hay un FIP Raid en Jeddah, en Arabia Saudí. No, ha terminado. Ha sido también este fin de semana. Tenemos ahora el de... ¿cuál es el siguiente? Estamos a día 22, el de Fuerteventura en Turquía, uh-huh. Luego Aguascalientes, Alcalá de Guadaira, Sevilla, y
el de Santiago de Chile también
Lituania, Almería en Roqueta, San Luis de Potosí, México, o sea, en La Nucía, en España, en las Islas Mauricio, en Filipinas, que están haciendo un
territorio cercanos,
¿eh?
Territorios cercanos todos.
No, pero hombre, también está bien, porque tienes que hacer esa...
Es interesante.
O sea, que a mí me parece bien que viajen, pero claro, tú ponte de irte a San Luis de Potosí, a Mauricio y a... ¿Dónde?
Y a Manila.
Y a Manila, pues claro, obviamente, un jugador o jugadora que lo primero que no tenga... obviamente no tiene el...
Tienes la inscripción abierta de Manila, ¿eh? Álvaro, si quieres. ¿Eh? El de Manila está la inscripción abierta ya.
Me parece bien. Un jugador o jugadora que no tenga los ingresos por patrocinio, porque no los tiene, lo mismo que, no te digo ya un top 10, sino un top 30, y si encima no tiene exposición mediática ninguna, que no se le ve en ningún lado, nada más que una o dos fotos, si es que llega a las semifinales o final, pues claro, eso se come muy mal, o sea, se come y se cocina fatal, con lo cual, pues es lógico que lo que decía Nacho, que no salga, que se estanque y que al final la competición se resienta, así que de cajón, vamos.
De hecho, el FIP Tour, yo creo que hay lugares donde este año se ha jugado una prueba Premier que tenía más sentido que hubiera una prueba del FIP. ¿Vale? Porque todo este rollo que nos cuentan con la internacionalización, que estamos todos de acuerdo en que el pádel se tiene que expandir y se está expandiendo por el mundo, no es que se tenga, es que se está expandiendo. Pero bueno, no hace falta pagar el precio de ver gradas vacías cuando además en vez de ir con una prueba de Premier puedes ir a lo mejor con un FIP e ir poco a poco haciendo espacio, haciendo audiencia, haciendo comunidad. Entonces, para eso están también las pruebas del FIP Tour, pero insisto, es que el FIP Tour debe tener la consideración que tiene. El problema es que en el escalafón del interés de la FIP, pues está muy por debajo de Premier, porque la FIP ha decidido que ahora de repente lo importante es el pádel profesional. Y que lo decida Premier, que lo decida QSI, que es la que pone el dinero, que lo decida una empresa, todavía. Pero que lo decida la Federación Internacional, que debería estar en principio a otras cosas, pues no tiene mucho sentido.
¿Hay igualdad de precios? ¿De premios? Lo desconozco.
Desde
en
el
las
año
pruebas
pasado,
FIP.
Sí.
Sí, ¿no?
Desde el año pero pasado, FIP, sí. Pero hasta FIP, el año sí. Pasado, hasta el año pasado, no había igualdad de premios. Las jugadoras cobraban menos, siempre. Y una cosa inconcebible para una federación. De hecho, había federaciones, sobre todo en España, federaciones territoriales, que cuando organizaban una prueba de FIP, ellos por su cuenta equiparaban los premios.
O sea, completaban para igualar.
Sí, pero ya desde el año pasado la FIP decidió que los premios eran iguales.
Bueno, enlazando un poco por lo que decía Nacho de que algunas pruebas de Premier deberían ser torneos FIP, ¿lo aplicamos a la de Egipto? ¿Qué tenemos ahora en marcha?
Hombre, es que yo no sé si aplicarlo igual por el mero hecho de que los top no vayan.
Hombre, yo no daba un duro, por cierto, hace un par de meses porque se celebra el de Egipto. Porque yo creo que estaba en la cuerda floja varias veces.
Yo creo que es una decisión personal. Yo creo que afecta para mí, pienso, que afecta más la cercanía del Mundial que jugar el P2. Porque al fin y al cabo, viéndolo yo en mi casa en Valladolid, ha habido P2, ya han venido todos.
Ya, pero
estábamos más lejos del Mundial.
Sí, pero afecta a todo, Iván. Afecta al Mundial, pero afecta también una cosa que no se nos debe olvidar. Y aparte de la situación que se vive en la zona con el genocidio que Israel está llevando a cabo y esa extensión bélica a otros territorios de allí, aparte de eso, que es un temor latente, pero es que además hay otra cosa. Los jugadores estamos en octubre, la sobrecarga de torneos que llevan de este año y de viajes es tremenda, y súmale una cosa. Egipto el año pasado no se hizo, pero el anterior, en la primera edición, fue con diferencia el peor torneo de todo el año Premier.
Pues fue lluvia, viento, con diferencia. Agitación, de todo, creo.
Dinero tirado al suelo con un golpe de calor, en fin, dejó bastante que desear. Nos contaron en aquel momento que es que como estábamos empezando, que aquello había que tener tiempo. Entonces, yo entiendo que haya jugadores que han empezado a sumar todos los inconvenientes o las desventajas que tienen, han dicho, mira, me espero que está el Mundial cerca, y si no está el Mundial me espero también y ya jugar el siguiente.
Yo sí, por lo menos ahora está haciendo buen tiempo, no está viendo lluvia, no está viendo el viento que hacía en la primera ocasión que se celebró el torneo en Huiza, y bueno, pues por lo menos también tenemos la foto famosa esta de las pirámides que has dicho tú, bueno, que no es la primera vez que se juega delante de las pirámides. Y entonces, pues bueno, pues sí, ahí los jugadores, habrá algunos que irán a disfrutar, otros a mantener el ritmo, otros a intentar ganar. Pero yo creo que es un sitio que para mí lo que tú dices, a lo mejor podría haber alguna ciudad más importante con un P2.
Pues no digo que no haya que ir a Egipto, ¿eh? Lo que estoy diciendo, yo, de hecho me estaba refiriendo más a otras pruebas que hemos visto, sobre todo de principio de año, con gradas absolutamente vacías, que no tenía ningún sentido eso, y que esa excusa de que, bueno, ya se llenarán, lo importante es que hay que estar, no, disculpa, habrá que estar con el producto que sea acorde a la afición que hay, y llevarte lo que hay a otro sitio, porque vender esa imagen a través de streaming o a través de Red Bull, la imagen de las gradas vacías, pues perdóname, pero no parece la mejor imagen del mundo para vender el producto Premier.
Uh-huh. Álvaro, se acordará...
Tengo ganas yo del de Acapulco, que se va a repetir.
Di Álvaro.
Sí, lo que fue una circunstancia diferente.
Que igual que veremos la grada vacía la semana que viene. O sea, eso tenerlo en cuenta el primero, segundo, tercer y cuarto día mínimo.
En el Mundial.
¿Dónde?
Hombre.
¿En el Mundial?
Pero vamos.
No van a llevar a habitantes.
No sé si alquilarán gente común. No sé si alquilarán la gente
común por allí, pero vamos. Para que llenen las pistas.
Con las camisetas como en la Supercopa de Fútbol, que los visten con las camisetas de Madrid, de la Barça, del Atleti.
Yo tengo en la memoria la imagen de la grada vacía jugando con el presidente de la Federación Española solo en la grada.
Bueno, solo y con Ronaldinho al lado, ¿eh? Hubo un momento en el que estuvo con Ronaldinho.
Ah, bueno, entonces, obviamente, eso lo vamos a ver la semana que viene. Y como nos dice Nacho, o sea, venderás el producto padre, ¿qué quieres que te diga? Por mucho que los petrodólares o el convenio, el contrato, o como lo queramos llamar, que tenga la Federación Internacional o Premier con los países árabes, pues hombre, llevar el Mundial allí, por mucho que sea un sitio excelso en cuanto a cuidados de jugadores y todo lo que tú quieras que haya detrás. Pero, hombre, a mí me prima que también se vea un poco de ambiente, o sea, y más en un Mundial. O sea, es que ver un Mundial con la grada vacía, porque quiere que te diga, es como si vas a unos Juegos Olímpicos y están a gradas vacías.
De todas
¿Qué
formas,
¿qué te Álvaro, dice de la competición?
De todas formas, Álvaro, los partidos tampoco creo que acompañen mucho en el Mundial.
No, pero es obvio, pero si encima que no nos acompañan, pero si lo llevas a otro sitio, que quizá quieras que no, tenga un poquito más de... De Alicia en las gradas.
Tú y yo hemos vivido un Mundial de veteranos y había gente.
Sí.
Había gente. Era un Mundial de veteranos, estaba en una ciudad como Valencia y iba gente a verlo todos los días. Lo que tú dices.
Aparte, el Mundial ya estuvo en Qatar.
Claro.
Estuvo en Qatar y uno entiende que después de Qatar lo normal es que hubiera elegido otra zona. Teniendo en cuenta además que el último también se hizo en esa zona, con lo cual. Claro, cuando te dicen no, el pádel tiene que salir de España o de Argentina y tiene que ir a sitios aunque haya menos público porque es importante generar audiencia y que el producto se vea y no sé cuánto para los torneos Premier. Pero en cambio, para elegir la sede del Mundial te cuentan que es que no, la logística con el organizador, la organización que tiene, la atención, el no sé qué, el no sé cuánto. para el Mundial sí sirve, dices tú, aquí hay un discurso que me lo cambian cada dos por tres. Porque si es por méritos del organizador, ya sabemos que con Qatar pocos países van a competir. Con lo cual, es más fácil asignarle directamente el Mundial para siempre. Qatar se ha comprado el circuito profesional de pádel y venía además con un obsequio, con un souvenir que era el Mundial. Nos lo cuentan así y ya sabemos que cada dos años el Mundial va a Qatar. Pero no nos cuenten milongas de que sí es tal y cual, porque luego cuando hablamos de la internacionalización del pádel y que el pádel lleve a ir a otros sitios, ¿qué mejor prueba que un Mundial donde están representados un montón de países para que mínimo tenga algo de colorido en los sitios, ¿no? Por eso, ese discurso cambiante no se entiende muy bien, salvo que se atiendan a otros intereses, claro.
Hombre, y que si el año pasado fue, no se hubiera celebrado el Mundial de Fútbol en Qatar, a lo mejor estar en la tercera ocasión ya consecutiva.
Bueno, este era la segunda edición, o sea, por segundo año consecutivo, acordaros, se adjudicó a Qatar. Pero alguien a última hora, a un mes vista, se acordó de que es que como había un Mundial de Fútbol, pues no iban a poder hacerlo. Entonces rápido lo trasladaron a Dubái.
Que sí, que no se lo llevaron muy lejos. También es verdad.
Y ahora pues vuelve otra vez a Qatar.
La única vale como excusa que Egipto está cerca y que pueden preparar y que tienen menos viajes. ¿O no?
No. Yo creo que no. Alguno lo aprovecha.
¿Para quién? ¿Para quién? ¿Cuántos jugadores de los que van a jugar en Egipto van al Mundial a jugar con sus selecciones?
Pues fíjate.
Bueno, cuatro, chicas, cinco, seis,
de chicas más, pero de chicos poquitos.
Japón debe tener un montón en Premier Padel, por ejemplo. Sí. Por decirte una selección así. Es que no hay. No, o sea, el grueso de los jugadores no, todavía, que llegará un momento en el que sí, pero todavía eso no ocurre. Entonces, no puedes pensar en los, no sé, me lo invento, 50 jugadores que están en Premier y que sabes que van a ir al Mundial. Hay que pensar en todos.
Sí, sí.
Que es un poco lo que estábamos hablando de FIP Tour y de Premier.
Cuento
poner la
11.
Atención donde realmente debes ponerla.
¿Qué ha dicho Iván?
Que cuento 11, en las primeras 20 parejas cuento 11 internacionales que van a jugar el Mundial. Bueno, no miento, Arnau Ayaz por Emiratos Árabes también, 12.
Sí, hombre.
Sobre todo yo creo que es España, Argentina y Francia. Yo creo que
y ahí están los brasileños Italia. También. Y
mira, por ejemplo, yo que he sido muy crítico con... Que he sido muy crítico con la predilección que tiene, y no sé por qué, la FIP con Italia. Mira, un buen sitio para haber celebrado el Mundial, por ejemplo.
Sí, hombre.
Este año. No fue en Europa, o sea, el año pasado ya los dos últimos mundiales no han sido en Europa, llévatelo a Italia, por ejemplo. Es un sitio donde pilla bastante bien a muchas selecciones y hay
mucho público.
Sabes que va a haber público, va a haber buena organización con la Federación Italiana, hubiera sido espectacular.
Haciendo un mes más o menos templado, a lo mejor junio o septiembre, para no pillar mucha lluvia, pues oye, pues ahí puede ser una buena opción, ¿no? Pues no, también como dices, te la llevas a París, que tiene Roland Garros cubierto y todo, pues perfecto.
Yo creo que la fecha del Mundial se va a quedar por aquí. Yo eso sí lo... No creo que lo vayan a cambiar mucho ni lo vayan a hacer en...
Pues entonces en España o encontramos un estadio con 28 pistas cubiertas o no vamos a ver un Mundial absoluto en España. Porque aquí en octubre, noviembre en España, dime tú dónde no llueve.
Sí. Frío, bueno, condiciones.
Málaga llueve porque habéis estado en Marbella y ha llovido, canalla.
Bueno, pero ha sido. En Málaga te llueve 20 días al año, lo que pasa es que ha coincidido, Iván. Pero...
Ah, pues ya está, pues justo que coincidía con el. Fíjate, ha coincidido con un FIP y ha tenido que doblar, ha tenido que pasar de todo. Y yo en Valladolid en julio, que se caen los pájaros de los árboles del calor que hace, se ha tenido que retrasar jornadas y días porque cuando cae una como la que cayó en Marbella, pues te suspende día y medio. Y todo, o sea que.
Bueno, del aspecto deportivo, decimos algo de Egipto. sí, bueno, la porra luego, pero algo chicos que lo más atractivo a ver si Stupa y Anguas terminan de empastar, como dicen.
Hombre, terminen de espantar, o que Alejandro Ruiz, Alejandro y vamos, Alex Yurri, Alex Arroyo también terminen de dar un golpe encima de la mesa. Me encantará ver el partido, pues de mucha gente que hay por aquí que pueda dar un golpe en la mesa, que diga saber hasta dónde llegan. Pues no lo sé, yo creo que Coqui Nieto y John Sánchez parten como pareja 2, pues bueno, pues también van a tener su chance este año a llevar a rascar el primer torneo. Pero eso ya, no sé, yo creo que es el torneo de Yanguas y Stupa. Si no rompen en este, va a ser un palo duro para los dos psicológicamente, que puede a lo mejor, quién da, quién sabe, llegar afectados al mundial los dos, como diciendo, chicos, si no ganamos un P2 con las parejas que hay, ¿qué vamos a ganar? Que
Bueno,
puede afectar tanto
sobre
a las dos selecciones, a España y a Argentina.
les puede suponer presión, eso está claro. Yo no sé cómo se lo van a tomar, si como presión o al revés, liberación de no me voy a enfrentar con las otras tres mejores, pero les puede suponer presión y que les pase factura, porque además sabes que te vas a enfrentar o a priori te vas a enfrentar a parejas como Momo Edu. Hombre, es una papeleta la que tienen. Yo también quería destacar la parte inferior del cuadro, que hay cuatro o cinco parejas que a mí me parece increíble que se crucen en la misma mitad del cuadro y solo una va a llegar a cuartos de final, que a semifinales, perdón, que es Garrido Bergamini, Tejo Joffre, Livak Ausburger, o sea, Livak Vela, Ausburger Chozas, Fran Guerrero y Jairo Bautista, todos esos están en una misma parte del cuadro y solo una pareja de todas estas que acabo de nombrar va a llegar a semifinales.
Bueno, pues ahí se va a ver el nivel de cada uno también, ¿no?
Es
Es
que yo
una,
creo que a mí Egipto me parece que es el torneo de los necesitados. Quiero decir, las parejas. Sí, yo creo que hay muchas parejas que están jugando, van a jugar este P2 porque,
dos puntos
bueno, ya no
por
solamente por puntos.
sensaciones,
Eso,
sensación,
necesitan
sí,
coger sensaciones
empastar.
de las parejas que estamos viendo que participan en el cuadro masculino, sobre todo. Vamos, desde los número uno, que son Stupa y Yanguas, que desde luego no han. No nos han mostrado lo que a priori creemos que tienen dentro todavía como pareja. Garrido Bergamini, Ale Ruiz, que es un drama, su año ha sido un drama, Ale Ruiz y Alejandro Arroyo, Sanji y Víctor Ruiz, Vela con Livak, o sea, Tello con Joffre. Es que al final estamos hablando de parejas que no han terminado de cogerle mucho el pulso a la competición, no han empastado todavía lo que a priori creemos que pueden empastar, con lo cual. Bueno, es una gran oportunidad yo creo que más que pensar en que no se van a cruzar con nadie, lo que están pensando es que necesitan terminar bien el año. Es que no está siendo un año fácil para muchos de estos jugadores, ¿eh?
Claro,
Y
pero
luego, sobre todo,
que es un torneo, perdona Miguel, que también muchos en chicos y sobre todo en chicas, que también es torneo de despedidas, porque después de esto viene el Mundial y después, teóricamente, en Dubái va a haber cambios, o sea, va a haber unos cuantos cambios. Yo en chicas cuento, si no me equivoco, hasta 8 cambios de pareja, no en la parte alta, obviamente, pero bueno, sí que en esa zona media, por decirlo de alguna manera. Y en chicos también va a haber movimiento. Entonces, bueno, también es un torneo más que no solo para empastar, lo que dice Nacho y sensaciones, sino también, bueno, para despedirse y coger un poco de impulso para lo que está por venir, que ya a priori debería ser el último cambio hasta finales de año, por un poco los tiempos que manejamos, que quedan 2 meses. Pero bueno, ¿quién te dice si no hay otra, dentro de un mes hay otra pequeña revolución y volvemos a ver otros cuantos cambios?
En el caso de Ale Ruiz, a lo mejor ahí, si no le sale bien, se le elimina en una primera ronda, una segunda ronda, ¿cómo va el Mundial? ¿Cómo afronta a nivel mental, me refiero? Fíjate, la presión, hombre, en que ya tiene experiencia, el papelón es bueno.
No,
Pues es lo que decía Nacho de
ya lo
los
ha dicho Juanjo,
necesitados.
ya lo ha dicho Juanjo, que él lo lleva
Sí.
porque hace equipo y porque se lleva
Sí,
bien
sí.
con todos y empasta y hace equipo y tira para adelante y que con la camiseta roja pues es de los que a lo mejor más se transforma en un gran jugador. Bueno, oye, a lo mejor pierde ahora, ha perdido en Marbella, ahora a lo mejor pierde en Ibiza y luego se pone la capa roja y en vez de Capitán América, Superman.
Sí.
Pues oye,
Bueno,
ojalá.
si es por resultados deportivos, desde luego no hay un resultado que avale la presencia de Ale Ruiz este año en la selección española. Lo que pasa que, bueno, como ha explicado el seleccionador, y ya lo hablamos además hace algunas semanas, Juanjo Gutiérrez, el seleccionador es de un seleccionador de,
De equipo.
pues eso, de equipo, de lleva su grupo de confianza dentro de lo que, evidentemente, prestando atención al resultado deportivo, al momento de forma, etcétera, pero la prueba de Alex Ruiz es esa, es un jugador de su confianza y va al Mundial antes que otros. Y es una apuesta de Juanjo, quiero decir, esto saldrá bien o saldrá mal, pero es una apuesta de Juanjo.
No, si yo le decía más el mismo a nivel mental, a nivel
bueno, igual para él es un revulsivo
de moral, claro. Sí, también.
Olvidarse de lo hecho y
olvidarse de todo y centrarse en la selección española, estar con sus compañeros de equipo, que me se lleva bien con todos, hacer piña y tirar para adelante, y igual es un revulsivo. Y hombre, la pena es que sea el mundial ahora y luego solo queden tres torneos, porque a lo mejor le puede venir de revulsivo y luego nos pegue la sorpresa en Acapulco, en Milán o en donde sea.
No, quedan viajecitos, ¿eh?
Y bueno, pero que te digo que ojalá el papel de Alex Ruiz sea importante en el mundial. Yo me alegraría mucho por él, porque pese a no tener un buen año de deportivo, yo siempre creo que es un buen jugador de equipo, como dice Juanjo, y bueno, me parece un tío muy para mí, agradable, simpático, sí. y que sabe estar en la grada tirando el equipo, porque hay que recordar las imágenes de los últimos mundiales, el tío dando instrucciones a LeBron y a Galán, el tío dando instrucciones a Koki, el tío en el primer plano ayudando. Bueno, pues, oye, a lo mejor eso bueno, es lo que busca Juanjo.
José Solano Marmolejo es un chaval estupendo y está al 65 el ranking, quiero decir. Si va, sabe que el carácter no te lleva a la selección en principio, no, o no bueno, es la tarjeta
pero,
de visita.
No es la tarjeta de visita, vale, pero él ha hecho buenos papeles con la selección. Ha sido campeón del mundo, ha sido campeón de Europa. Joder, es como te digo, Nacho, ¿qué papel hace Pepe Reina en los últimos mundiales, en las últimas Eurocopas con la selección española? ¿Le llevaban porque cantaba el camarero una de mero? Sí. Bueno, es que si no lo entiendo. Que jugó un partido en el mundial, que fuimos campeones. En la siguiente Eurocopa no jugó ninguno. Y hay de otro mundial. ¿Y por qué le llevaban? Porque hacía equipo, porque hacía buen clima, porque se llevaba bien con todos. Y porque luego en el avión te cantaba dos canciones.
Bueno, pues a nivel deportivo, digamos que la trayectoria de Pepe Reina no... No
pero,
mal, ¿eh?
pero entiéndeme, pero no te estoy, obviamente ahí
lo que hablamos es que qué resultados avalan, porque mira, se habla de la ausencia de jugadores como Vela. Un jugador como Vela que no esté convocado, evidentemente, si miras el año deportivo de Vela, no hay ningún asidero para decir me agarro esto y lo convoco. Puedes apelar a todos esos valores que le estás poniendo a Ale Ruiz, multiplicado por tres, se los puedes imputar a Vela.
Vale,
pero tiene carácter, encima además tiene cosas que no tiene Ale, evidentemente, que es toda una leyenda, lo que impone, más el plus que te da el jugar con Argentina, o sea, todas esas cosas son justificables para que vaya, pero es una cuestión deportiva, han decidido que no va. Objetivamente, viendo el año deportivo, Ale Ruiz no tiene argumentos para estar en la lista de la selección de este mundial, ¿vale? Ahora, ¿que puede hacer un buen papel? Es un jugadorazo. Por supuesto que puede hacer un buen papel. Que dices campeón de Europa. Hombre, claro. Y ya te digo yo a ti que si en vez de Ale Ruiz llevas a Fran Guerrero, hubiera sido campeón de Europa también.
Y campeón del mundo también.
Del mundo no sé, pero de Europa seguro.
Del mundo Alex Ruiz es.
Estuvo en la anterior convocatoria, ¿no?
Claro, donde ganamos primero, el primer mundial que ganamos en Qatar, estaba él.
Es verdad, sí, no en el Dubái, el de Qatar.
No llegó a jugar el tercer partido.
No, bueno, vale, pero y te implica no ser campeón del mundo.
Pero, por ejemplo, en el último mundial, en Dubái, que jugó con Momo el tercer partido, que lo perdió con Vela y con Sancho, jugaron con un partidazo.
Claro que sí.
Yo no discuto la calidad de Ale Ruiz como jugador, lo que digo es que el año ha sido malo.
Sí.
No te quito razón,
el año de Ale Ruiz.
Deportivamente no te quito razón. Pero bueno, es una decisión de los entrenadores, igual que Ovidé y Reca no han llevado a Vela, porque piensan que deportivamente igual aporta poco y necesitan más.
Sí, nos lo dijo Rodrigo aquí.
Claro, nos lo dijo Rodrigo. No, yo no necesito a alguien que me anime, necesito a alguien que me gane puntos. Y Vela ahora no está para ganar puntos. Entonces, si le gana más puntos Livak, Augsburger o Chozas, entiendo su decisión. Uh-huh. Pero bueno, ahí cada
efectivamente.
Uno.
Y
no te enfades conmigo, Nacho.
No, sí, yo para nada, vamos.
Para eso no, pero en cambio... de opiniones en categoría femenina de New Giza, que Adri, ¿qué esperamos?
Hombre, pues a priori Gemma y Claudia es la pareja que se tiene que llevar el torneo, pero también tenemos una pareja circunstancial que a ver por dónde sale, que ya lo hablamos la semana pasada, que era la de Delphi Brea con Lucía Sainz, y bueno, luego ya pues sí que se mantienen, sí que están el resto de parejas inscritas en este torneo en Egipto. Está Salazar Castelló, está Jensen Icardo, Vero y Aranza. El resto sí que se encuentran, pero bueno, a priori las que parten como favoritas o que se deberían llevar el torneo son Gemma y Claudia.
No sé cómo va el cuadro, pero...
¿Alguien me puede explicar, si lo sabe, el motivo de que Lucía y Delphi estén juntas? ¿Patri y alguno está lesionada? ¿O es una prueba que quieren hacer Delphi y Lucía por algún motivo? ¿Alguien sabe algo? No sé, pregunto, dejo aquí...
Pues no lo sé, Iván. Yo he quedado, de hecho, mañana con Patti, y se lo preguntaré. Tengo entrevista con ella, y no la verdad es que no te puedo decir, o sea, no tengo ni idea. Pues sé que no, o sea, por ahí no te puedo contestar, hombre. Entiendo que sea cambiado.
Las dos son diestras, las dos han jugado en la derecha.
Claro, entiendo que si Patti no va, quizás es por alguna... Más allá de quedarse sin compañera...
Lo que dice Nacho, mejor para que Delphi coja sensaciones y jugando a la izquierda, porque se ve
claro,
que
no sé. Entonces,
va a jugar a la izquierda.
Y yo te digo, no sé si a lo mejor alguna molestia puede tener. Vamos, ya te digo yo que si Patti se ha quedado fuera de un torneo...
Y son dos semanas, claro.
Tiene que
son
ser
dos semanas.
Algo...
Sí, porque esa pareja se sabía hace tiempo ya, que no ha sido una lesión.
Claro, es que es FIP Gold y FIP Platinum son dos semanas... Que no
por eso te digo, pero que si Patti se ha quedado fuera de un torneo, conociéndola como la conozco y como la conocemos todos, es que físicamente o algún problema tiene, o a lo mejor algún pinchazo, alguna molestia, y no está al 100%. Pero que bueno, veremos a ver.
Bueno, yo estoy haciendo recuento. Patti de alguno tiene, bueno, esto lo sabemos todos, tiene 39 años, pero lleva 18 torneos a 22 de octubre que estamos, que no son pocos. 18 torneos en esta temporada, entonces... quizás ese puede ser un...
Y más con el juego que tienen ellas, que es de acumular mucho volumen de pelota.
Mucho volumen,
sí.
Claro.
Y partidos largos, generalmente, bueno, si pueden, partidos generalmente largos que se le van a tres set. No sé cómo va el cuadro, pero la final aquí puede ser contra Marta y Sofi.
Sí.
No. Bueno, no, Marta y Sofi van
por la parte
baja.
No he visto el cuadro.
En
semifinales, entonces.
En semifinales con Lucía y Delphi, Marta y Sofi. Y por arriba están Alejandra Salazar y Jessica Castellón con Gemma y Claudia. O sea, que bueno.
Alejandra Salazar y Jessica nos han dejado una buena impresión en su inicio como pareja. Yo tengo interés en ver qué papel hacen ahora aquí en Egipto, porque da la impresión de que para Alejandra Salazar es casi como si empezara su temporada después del año tan irregular que ha tenido, lastrada por percances físicos, también de su compañera.
No sé,
es verdad que...
Nacho, no, ahora te comento.
No, que decía que al final, es verdad que el pádel es un deporte que va a un ritmo muy rápido y enseguida vamos pasando página, pero bueno, es una Alejandra Salazar, es una jugadora de absoluta vigencia, que este año, bueno, desde que se lesionó en el codo y terminó su etapa con Gemma Triay, digamos que está atravesando su particular travesía del desierto, pero es una jugadora a tener en cuenta, a poco que haya un poco de regularidad al respecto de las lesiones, y de momento lo que hemos visto con Jessica Castelló, es verdad que le faltan cosas, acoplarse, que Jessica sea un poquito más atrevida en determinados momentos, que Alejandra sea más regular, pero no, a mí me parece que nos han dejado una buena impresión viniendo de donde venían, así que igual el Egipto es una buena oportunidad de ver el techo de esta pareja.
Yo a mí me dejó un pelín frío la final, es verdad que había un componente emocional, bueno, las dos parejas digamos que eran de reciente construcción, sobre todo la de Tamara y Claudia, pero no sé, quizá me sorprendió la enorme diferencia que hubo, al menos en lo que al marcador se refiere, luego ya sensaciones, uh-huh. Bueno, puede ser que a lo mejor no mereciesen un 6-3, 6-1, sino a lo mejor un partido un poco más apretado, pero teniendo en cuenta cómo venían, que el día anterior habían metido un 6-0, que no habían sufrido en exceso, salvo en la ronda de 16avos, que sí que se fueron a tres sets y ahí quizá sufrieron un poquito más, y el primer día que también fueron tuvieron un tiebreak que superar, pero no sé, me dejó quizá un poco frío ese final de torneo en el que me esperaba más, sobre todo teniendo en cuenta que Alejandra ya sabemos que compite como compite, pero bueno, lo que dices tú, hay que darles un poquito más de margen, hay que ver cómo sigue rodándose Alejandra, que ni sus lesiones ni las de las compañeras pues les perjudiquen, y bueno, le quedan esos dos mesecitos para enmendar en parte una temporada que obviamente no ha sido buena para ella ni positiva, y que querrá cambiar esa sensación que tiene, esa nota que a lo mejor ahora le pone un aprobado raspado y querrá que suba un poquito.
Es la cuarta compañera de Alejandra en lo que va de temporada. Y también quería añadir que en el cuadro precisamente de Alejandra y de Jessica, hombre, pues tienen un cuadro curioso. Cuanto menos se podrían volver a enfrentar a Tamara y a Claudia en cuartos, si se diera todo hipotético caso perfecto, y luego en semifinales a Gemma y a Claudia. O sea, un cuadro que tampoco es excesivamente asequible, es un cuadro en el que van a tener que trabajar y que si quieren dar la nota discordante, por así decirlo, van a tener que trabajar.
Sí, bueno, pues ya sabemos, de momento esta pareja atesora como para mí gran mérito, aparte de esa final, el haber derrotado a Gemma y a Claudia.
Sí.
Con lo cual, yo creo que como punto de partida o como elemento de confianza es más que interesante. Ahora, si son capaces de mantener ese nivel y de incluso ir creciendo un poquito y ver hasta dónde llegan. Pero bueno, yo creo que es un buen punto de partida, una pareja que a priori, una pareja de circunstancias que se une buscando un poco refugio la una en la otra, a ver si son capaces de atemperar un poco una temporada muy regular y oye, y se encuentran con una final y con haber derrotado a la pareja 2 de ranking. Después de donde vienen, no me parece mal principio en general. Es verdad que hablamos de Alejandra Salazar, que es una número uno, que es una leyenda del pádel, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero, viendo las circunstancias.
Sí, hombre, yo creo que a todos nos gustaría que consiguiera buenos resultados. Decías, vamos a hacer la porra enseguida, que se nos va Iván. ¿Cuatro parejas había tenido ya, Adri?
Cuatro, Alejandra. Estuvo con Tamara, como sí. Todos sabemos. Luego estuvo con Carmen Goenaga en el Major de Roma.
Ah, es verdad.
Luego eso me faltaba. Estuvo con Vero y con Jessica.
Eso me faltaba, la de Carmen Goenaga. Bueno, no me salía. A ver, Iván, ¿qué tienes que ir? ¿Quieres dejar la porra?
Sí, tengo que salir. Mira, voy a dejar una porra, voy a hacer el tipo triple Álvaro López.
Ya estamos.
Hoy, bueno, no sé si debe ser un triple o un uno. No. Voy a apostar por Jessica y Alejandra en chicas. Y en chicos, pues mira, me voy a tirar. Es que me voy a tirar por demasiado.
entonces no digas que
vaya. No, venga, va. Mira, Lucho Capra y Masi Sánchez. Hala, mira, fíjate si no es triple.
Esa ni Álvaro.
Y os tengo que dejar, chicos.
Venga,
bueno.
Venga, un abrazo, nos vemos.
Ahí van.
Chao. Pues chao. Sí, nosotros enseguida también. ¿Algún apunte de las chicas más?
Bueno, un poco, quizá lo aclarábamos, todos esos cambios de pareja que se prevén luego para Dubái, que ya te digo, yo cuento 8, entonces bueno, se va a agitar un poquito en ese top 30, top 50 el ranking y veremos a ver qué regularidad aguantan, porque Si los que destacan son los cambios de pareja normalmente en la parte alta, este año en esa parte media estamos viendo una cantidad de movimientos increíble. Quizá el que más va a destacar, pues por nombre, es esa separación que han tenido Bárbara Las Heras y Marta Marrero, que no van a continuar juntas.
Y vamos, otra pareja ha sido que un hachazo, no ha sido separación, ha sido abrupto.
Y sobre todo también otra pareja que yo creo que lo venía haciendo muy bien. Para mi gusto, vamos, que era la de Lucía Martínez y Xenia Sharifova, que tampoco van a continuar. Entonces, bueno, pues eso, un poquito de movimiento para agitar, y en principio, la que va a jugar con Marta Marrero es precisamente la rusa, Xenia. Así que bueno, veremos a ver cómo se amoldan. Porque Xenia, si no me equivoco, es jugadora de revés. Y Marta Marrero también, con lo cual no sé quién pasará a la derecha.
Yo creo que va a jugar Sharifova a la derecha.
Sí, Marrero no se mueve a la izquierda.
No.
Entonces, bueno, digamos que son dos reveses, una tendrá que reconvertirse, con lo cual, bueno.
Yo he visto jugar a que tenía Sharifova, la he visto jugar en la derecha.
Sí.
A Marrero no. De hecho, Marrero probó con una entrevista, no sé si fue con Marca o no me acuerdo, un relevo, no me acuerdo. Comentó que había estado probando cuando volvió del embarazo, ¿no? Y la derecha dice que no, que no va con ella.
Que no es para ella. Y eso, ahora que dices, ¿esperabais más del regreso de Marrero o no?
Pues sí, o sea, sí por trayectoria, no por circunstancias y sobre todo por edad al final. Quieras que no estarte más de 9 meses fuera de la competición, volver a coger ritmo, las exigencias de la propia competición, que no tienes tanto tiempo para entrenar, el desgaste y la intensidad a la que se juega también en el cuadro femenino, los que te pasan factura. Si tuviese 20, 24 años, pues lo puedo entender, que coja más rápido ritmo, pero bueno, Marta ya es una veterana, entonces, pues es de las que le cuesta, entiendo, y obviamente más allá de la carga de partidos y la carga de viajes y de la competición, tiene otros quehaceres fuera de la pista, con lo cual que exigen también bastante energía. Entonces por ahí entiendo que su rendimiento se ha visto disminuido drásticamente.
Uh-huh. Sí, que ha pasado una
temporada. Y este pádel no espera a nadie, ¿eh? O sea, quiero decir que es que aquí, haciendo el símil con el ciclismo, si te descuelgas de, por ejemplo, el caso de Alejandra Salazar, que por varios motivos te descuelga del pelotón de favorita, te cuesta la misma vida volver otra vez a engancharte. En el caso de Marrero no es que se haya descolgado del pelotón de favoritas, es que ha dejado de correr en la carrera. Ahora volver a meterte otra vez es complicado, viniendo de la maternidad, del parón, y te encuentras con un pádel muy diferente probablemente al que ella tenía cuando estaba de número uno. No solamente diferente dentro de la pista, sino fuera. Al final son la cantidad de viajes que tienen que hacer las jugadoras y de obligaciones que tienen son muy superiores a las que había en aquella época. Acordémonos que cuando Marta y las dos Martas fueron número uno, o con Alex Salazar, era casi todo lo jugaban bastante cerca. Entonces, sí, en exigencia, pero y esto ha cambiado. De hecho, este año estamos viendo como muchas jugadoras acusan a nivel físico esto porque es el primer gran año en el que el pádel femenino compite a nivel internacional. Y se está notando en lesiones de muchas jugadoras.
Sí, y muchos jugadores veteranos que lo están sufriendo, que han ido cayendo de ranking, cambiando de parejas, chicos y chicas, y que al final la temporada les puede. Pero bueno, Adri, ¿quién va a ganar en Egipto?
Yo en chicas no me lo voy a jugar, yo creo que se lo llevan Gemma y Claudia. Creo que además pueden ir con la espinita incluso del torneo en París, que no se les dio tan bien como ellas hubieran querido. Y en los chicos sí que tengo más dudas. Había pensado en Maxi y Lucho también, como Iván, ¿eh? Pero creo que es un poco imposible. Entonces, me voy a quedar con Koki y con John, porque, no sé, me parece que tienen un cuadro un poco amable, aunque sabemos que no hay partido fácil.
Una duda, Álvaro, que tú estuviste el otro día con Bea. ¿Cómo va de la lesión?
Pues mira, a ver, dijo que, a ver, 100% no está, pero bueno, que sí que está ya vuelto a los entrenamientos, que obviamente le va a venir muy bien el hecho de debutar, digamos, o redebutar, como lo queramos llamar, en el Mundial, porque quieras que no, las primeras rondas, y esto es así, es muy asequible, entonces para coger ritmo de competición, pues le va a venir bastante bien. Ya te digo que está casi a 100%, pero bueno, que está otra vez cogiendo ritmo. Es verdad que ha habido una parte que a lo mejor no ha descuidado tanto, que ha podido entrenar en ciertos momentos, pero sí, sobre todo lo que más destacaba, tanto ella como su padre, que pudimos hablar con él, es que a nivel mental ha sido duro, porque al final es una jugadora muy joven, 22 años, que se ha lesionado en una temporada más que en toda su carrera, que ha tenido 3 lesiones, si no me equivoco, han sido. Uh-huh. Entonces, bueno, que a nivel mental ha necesitado mucha ayuda y mucho apoyo de su familia y de su gente más cercana, porque no se pasa bien. Bea es una jugadora que le encanta la competición, que vive por y para ella. Y bueno, y el hecho de lesionarte, volverte a lesionar, otra vez volver y otra vez enfrentar una lesión y perderse torneos como el de Málaga en su tierra, pues para ella ha sido muy duro. Afortunadamente, en principio, para el Mundial estará a disposición de ICIAR. Y bueno, esa será su piedra de toque. Veremos a ver cómo entra en escena y cómo resuelve ese final de temporada, porque también tiene el hándicap de que le han pasado en el ranking, con lo cual tiene que luchar también contra eso, contra los rivales, contra Gemma y Claudia, que les han adelantado en el puesto 2.
Es que yo en el caso de Beita creo que además se unen varias cosas. La primera de ellas, por supuesto, es el tema de la lesión en sí, que además no sé si es una recaída, pero bueno, tiene que ver con la lesión anterior, con lo cual eso genera, te abre una grieta absoluta en la confianza y te hace tener mucho más miedo del que ser mucho más precavida, sí. Y con lo cual eso hay que restituirlo y trabajarlo. Y luego Luego al final hay que pensar también que eres una jugadora de las señaladas o de las elegidas, que vienes de hacer un final de año, el año pasado, prodigioso junto a tu compañera, que fuisteis la mejor pareja del último trimestre. Es verdad que Ari y Paula habían conseguido ya el número uno y bueno, de alguna manera bajaron un poco el nivel o el foco, pero fueron la mejor pareja, que terminaron ganando el máster final de forma brillante, el máster final de Wolpa del Tour, que este año empiezan y aunque encajan algún que otro resultado complicado, acaban llevándose, creo que fueron tres torneos consecutivos, ¿no? Que eran P2 todos, pero bueno, eran torneos consecutivos y que estás por primera vez en disposición de pelear, no digo de asaltarlo, pero de pelear por el número uno y te encuentras de repente con un trombo. De repente juegas en Málaga cuando medio tal, que eso además es un parón, ¿no? Un trombo no es me he hecho daño en la muñeca y sigo, no, un trombo es un parón.
Sí.
Y eso lo hablamos antes del símil ciclista, te hace que el pelotón se te escape, pero vamos, y luego ya no vuelves. Cuando vuelves tienes que coger otra vez y meterte otra vez en ritmo y tal. Luego cuando empiezas a coger ritmo, llega Málaga, tu tierra, que vienes a darlo todo, qué tal, lesión. Y te pierdes las semifinales además, en el Carpena. Y luego, la final en Madrid. Al final, todo eso en la cabeza de una jugadora como Bea, que aunque la llevamos viendo muchos años, es muy joven todavía, hace mella. Y no es solamente la recuperación física, sino también la recuperación mental. Y por cerrar un poco la reflexión, es un poco, salvando las distancias y desde otro ángulo de vista, lo que le ha podido pasar también a Juan Lebrón. Juan Lebrón no tuvo la oportunidad de perder el número uno en la pista, realmente. Y eso, para un jugador que está en la cima, le acaba pasando factura. Es decir, yo quiero perder el número uno en la pista. Yo quiero que Tape y Coello me quiten el número uno y me digan, después de 4 años siendo el mejor jugador o uno de los integrantes de la mejor pareja, ahora somos nosotros. Bien, se acepta, se asume, se trabaja y se vuelve otra vez a empezar. Pero que lo hagas con una lesión, que tienes que además dándole vuelta a la cabeza de si estaré bien, que el brazo no me funciona, que ahora ya no puedo pegarle bien, que tengo que cambiar, que tengo que implementar nuevas herramientas que antes no tenía. Eso es duro para un jugador como sí. Juan Lebrón, que estamos hablando además de Lebrón. En el caso de Beita, más joven, es verdad que no ha sido el número uno, pero más joven, yo creo que es todavía más difícil incluso de llevar. Así que a ver cómo vuelve.
Sí, acordaros que no me acuerdo quién fue que estuvo aquí, uno de los entrenadores del equipo de Lebrón, que nos decía cómo había tenido que cambiar la forma de golpear, sí, etcétera, etcétera. No solo a la hora de pegar, sino muchos golpeos por miedo a las lesiones.
Y más vea que al final es una jugadora que supongo se basa en lo físico, se basa en la pelea, en correr mucho y tiene un desgaste tremendo. O sea, no es una jugadora, digamos, más tranquila en pista. Con lo cual, cualquier lesión que pueda tener, sobre todo de cintura para abajo, digámoslo así, piernas, rodillas, tobillos, etcétera, se acrecienta aún más. Con lo cual, pues más complicado, lógicamente.
Nacho, ¿vas o voy? No acataré a la porra.
Pues mira, de la porra me voy a quedar. Del cuadro femenino, Icardo Jensen. A ver si le dan continuidad a su reciente éxito. Y luego en el cuadro masculino, yo voy a repetir de la hace 2 semanas, porque yo me estoy convirtiendo en un fan del jugador con mejor ranking de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces yo creo que Íñigo Jofre y Juan
Tello. ¿Cómo te gusta el pádel internacional, Nacho?
Me encanta. De hecho, el otro día muy rápidamente descubrí una historia que a mí particularmente me ha pasado desapercibida. Yo no sé si la sabíais, pero en el clasificatorio que hubo en Oriente Medio, el clasificatorio para el Mundial,
sí,
¿vale?, que se jugó en Kuwait, la selección de Irán tuvo problemas para entrar en Kuwait, hasta tal punto de que llegaron a hablar incluso de sabotaje de Kuwait porque no le daban el visado a los jugadores. Tuvieron que recurrir al embajador y una movida, al final consiguieron que entraran, no todos, pero algunos entraron. Aún así, Irán hizo un buen papel y solo perdió una eliminatoria.
¿Eh?
¿Quién? A ver si lo sabéis.
Emiratos Árabes.
Efectivamente, contra el Paris Saint-Germain de las selecciones, el equipo de las estrellas. Emiratos Árabes Unidos. Así que yo en el cuadro masculino voy con
¿Y Emiratos Jofre Árabes y ganó todos los partidos? Hombre. O eso es mucho preguntar ya.
Pero miro, pero vamos, sí. O sea, quiero decir, si tenías a 4 fichajes de alto nivel, pues como que sí.
Sí, que tampoco era muy.
Por cierto, según la normativa, creo, si no he leído mal, Jofre y el resto de compatriotas no podrían jugar con la selección española al menos en un plazo de 3 años, creo.
Sí. Eso,
y 2-3 años, me parece.
Sí, eso ha pasado en muchos deportes, tienen esa norma, que tienes que esperar un poquito. Yo recuerdo, pues eso, en atletismo, en balonmano, por ejemplo, cuando se nacionalizaron cubanos, tuvo que esperar 2-3 años para uh-huh. poder estar. Pues a ver, Álvaro, siempre lo dejamos para el final.
Venga, dale.
Pues a ver, de chicos no me voy a... vamos a poner a Estupa y a Yanguas, y de chicas vamos a arriesgar un poquito más y vamos a poner a Lucía y a Delphi.
A ver, pareja 2, ¿no?
Sí, bueno, lo arriesgar era un poco bueno. Para quedar bien.
Y te vamos a arriesgar. Pues mira, yo en chicas voy a apostar.
No, pero iba a decir a Alejandra, a Austero y a Alonso. Estaba ahí a punto.
A punto. Yo en chicas voy a apostar por Aranzo Osorio y Vero Virseda. Y en chicos voy con Garrido y Bergamini.
Otro parece uno.
Ahí te lo dejo.
Sí. ¿Qué panenquita eres?
Bueno, si gana le mandaremos la grabación para que se ponga contento.
Por Álvaro. Supuesto.
Pues sí. Eso es. Pues nada, señores, que nos vamos, que ya tenemos aquí el Mundial, que ya la semana que viene...
La huele Mundial.
Estaremos contando las primeras fases y a ver si tenemos algún enviado especial o espacial para allí. Y nos lo cuentan de primera mano desde Doha, desde Qatar. Señores, lo dicho, Adri, Nacho, Álvaro, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.
Un saludo.
Chao.
Muchas gracias. Chao. Adiós.
Nos vamos, el punto final ya para este programa, dando las gracias como siempre a Víctor Nieva, a Continental, por el apoyo en el que hemos debatido durante una horita aproximadamente sobre la actualidad del mundo del pádel. Un saludo de Miguel San Martín, como digo, siempre jueguen mucho, cuídense y hasta la próxima. Adiós.
Esto es Pádel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Pádel.